titulares del día en Camino al Sol.
La gratitud y la apreciación por las pequeñas cosas de la vida son valores que nos ayudan a encontrar alegría y felicidad en cada día. Una frase de Oprah Winfrey. Yo le llamo el gustico del día. Mis amigas saben que esa es mi frase. Búscale el gustico al día. El gustico hoy es que vas a finalmente a pagar un préstamo que te tenía loca. Ese es el gustico del día. Ponte contenta.
Eso no es un gustico, no.
Un cafecito con una... No, pero todos los días, de verdad, si tú te fijas, dentro de todo lo que enfrentamos, hay un algo bueno de ese día. Búscale ese gustico, porque eso es lo que te dice a ti, que ese día lo viviste con todo lo que vino, pero hubo un pequeño premiecito así que te da la vida, ese gustito, búscaselo.
Y cada día tiene lo suyo, tiene, y es distinto uno, por siempre. Algo. Y es precisamente hacernos conscientes de ese momento.
Es un tema de conciencia.
Bueno, vamos titulares. A arrancar con los titulares, y este sí que es obligatorio. Ministro de Educación dijo ayer... Presten atención. Dijo, alumnos no aprenden ni siquiera lo básico. Señores, y esto lo está diciendo el ministro de Educación de forma muy responsable.
Sí.
El ministro de Educación Ángel Hernández afirmó ayer que en República Dominicana la educación está estancada en todos los niveles, cuando se refería a los resultados de la Evaluación Diagnóstica Nacional 2022, que fue realizada a estudiantes de tercero y sexto grado de primaria, además de tercero de secundaria entre los meses de mayo y junio del año pasado. Esto revela un bajo desempeño de los alumnos en las diversas asignaturas. El ministro dijo que en el país se han invertido millones de recursos en el sector educación y aún así no se ha logrado un avance significativo en materia de aprendizaje. Dice el señor Hernández, no ha habido un resultado de diferencia de lo que se logró ahora al 2017 y de lo que se hizo en el 2019. Significa que la sociedad invirtió muchos recursos y que no ha logrado un avance significativo en materia de aprendizaje, indicó Hernández tras agregar que hay un estancamiento en todo. Consideró que en áreas como español, matemáticas, ciencias sociales, letras, los niños no aprenden ni siquiera lo básico. Enfatizó sobre las inversiones estatales en materia de educación, que evidentemente no han aportado nada al sistema ante la falta de autoridad de quienes ejercen en las escuelas, como los directores y los maestros, y aquellos padres que no se involucran activamente en la educación de sus hijos. Él dijo que los números alcanzados por los estudiantes, tanto en el sector público como privado, llamaron la atención por su similitud con los entregados en años anteriores. Es decir, comparando este estudio con lo que ha pasado en el pasado, pues no nos hemos movido nada. Justificó que hay una ruptura entre el nivel central, es decir, entre el ministerio, y el nivel local, las escuelas. Por lo que las decisiones que a veces se toman a nivel central, es decir, las decisiones que se toman desde el ministerio, no tienen un impacto real en las escuelas. Entonces, el Ministerio de Educación divulgó ayer los resultados de su Evaluación Diagnóstica Nacional 2022. Revela para el nivel secundario porcentajes significativamente más bajos, mientras en el primario se presentaron pérdidas de aprendizaje desde el periodo de la pandemia. Según recoge el informe, con un rango porcentual en escala del 150 al 450, en tercer grado de primaria fueron evaluados 6.351 y solo un 17% logró una calificación satisfactoria en lengua española y otro 19% en matemáticas. Y en el caso de sexto grado de primaria, fueron evaluados 6.286 casos, un 33% logró cifras positivas en español, en matemáticas solo un 0.7%. 0.7%. Y en ciencias de la naturaleza, un 8.7%. Es decir, estamos perdiendo el tiempo y botando los recursos. Sí, y ahí está entonces ese mea culpa que se hace desde el mismo ministerio. No lo estamos haciendo bien. No lo hemos estado haciendo bien.
Y eso es un trabajo de equipo. Ministerio, directores, profesores, padres, los mismos muchachos que no ponen de su parte a veces porque no se les exige o no se les muestra el beneficio que tienen cuando estudian. Es un trabajo en conjunto. Eso no se pierde por... No es un actor del sector el que tiene la culpa. Es un conjunto. Es un trabajo en equipo.
Es que la educación no es responsabilidad de un grupo.
Y con una inteligencia artificial por ahí, la gente explorando otros mundos, niños en otros países aprendiendo hasta meditación y física cuántica.
Y nosotros en lo básico.
Para leer tenemos problemas.
Señores, ¿usted sabe lo que significa No, es que de verdad.
Eso nos deja en muchas desventajas, no hoy, aunque estamos en desventaja hoy. Es proyectando en 10 años nuestro país en relación a cómo se va moviendo el mundo. Es preocupante.
¿Sabes lo que significa algo? Un 0.7% en matemáticas.
Sí. ¿Eh? Y no podemos decir que no se puede. Estoy claro revisando aquí un artículo que había leído hace varios artículos sobre la educación en Singapur, que en este momento es el país número uno en educación. Singapur se independizó en el año 1965.
Más pequeño que República
Más
Dominicana.
Más pequeño que nosotros. Y era pobre, pobre,
totalmente.
Pobre. Y hoy Singapur es número uno en la educación a nivel mundial. Y eso tiene como... No fue que la Virgen la tiene que ir allá, de eso. Fue una medida Estado de que nosotros queremos salir de esto.
Claro.
Una gran diferencia, los maestros allá no puede ser cualquiera. Esos son elegidos entre 5% de los mejores
profesionales.
Esos son los que dan clase.
Claro.
Maestros. Hay un instituto que forma a los maestros. Y son de ese 5% que lo mejor, esos son.
Los mejor pagados, los ciudadanos de élite. Claro, porque es que el maestro es el que forma la siguiente generación. Uh-huh. Nosotros no hemos entendido eso todavía.
Aquí desde la ADP se quiere ese trato, pero la otra contraparte no está dispuesta a ponerla. Y necesitamos un mejor docente, necesitamos un mejor maestro. Es decir, es que esto es completo. Entonces, con esos resultados, y la ADP sigue haciendo huelga los viernes, reclamando reivindicaciones.
Sí, oigan lo que dijo una persona, le voy a decir. Si crees que las matemáticas son difíciles, no tendrás éxito. ¿Quién dijo eso? Se llama Hai Yang. 10 años. 10 años tiene la personita que dijo eso.
¿Qué dijo esto?
En Singapur.
Entonces, esto que ocurre en el día de hoy, después de la dictadura, después de todo eso, miren dónde estamos nosotros, tantos años después, estancados en temas tan básicos como que nuestro sistema educativo, de acuerdo a lo que dice el mismo ministro de Educación, los alumnos no aprenden ni siquiera lo básico. Ni siquiera lo básico. Y esto es para reflexionarlo de forma profunda. Si cada gobierno se enfocara en resolver un tema, uno.
En 4 años, un tema.
En 4 años vamos a resolver el tema educativo. Y en el próximo vamos a resolver el tema tal. Óyeme, presidente.
Vamos pasando páginas.
Caramba. Bueno,
pero
este
aquí de chin en chin y de cariñito en cariñito.
Exactamente.
Esa noticia es un recurso importante, preocupante.
Es muy preocupante.
Es muy preocupante porque...
Porque el desarrollo de un país está en la educación.
Por supuesto.
Y esos niños son el futuro.
Y el impacto de lo que ocurre en las aulas lo tenemos como sociedad en 20 años.
Claro.
En 15,
claro.
20 años. Entonces,
claro. Nuestra vejez está en manos de los niños que no saben leer. Niños del
0.7% en matemáticas. Señores, eso es un número importantísimo. Cuando estamos hablando de que esta es la época de la ciencia.
Correcto.
De las matemáticas. Correcto. De los números, de la investigación, del desarrollo. Y nosotros estamos 0.7%.
Pero ya el dato está. Ahora el punto es qué hacemos con esa información.
No, y lo que se logró, lo que se luchó, lo que se trabajó para ese 4% del presupuesto nacional.
Es que sigue
ahora. Hay un 4%.
¿Qué planes? ¿Qué reuniones? ¿Qué sigue? Porque ya el dato está ahí, sí, es feísimo, exacto, ese dato. ¿Qué vamos a hacer nosotros para mejorar eso?
Y eso nosotros implica a todos.
Todos, sí, todos.
Ya no es solo la escuela, no es solo el ministerio, está la familia, por supuesto, todo el que esté.
De hecho, el ministro dice, mira, también los padres que no se involucran en los, claro, medios de comunicación.
Los medios de comunicación, todos.
Es preocupante. Bueno, y lamento tener que seguir con otra preocupante que tiene que ver con los niños. Caso de niños con diabetes suben de 150 a 250 nuevos registros al año. Actualmente en República Dominicana hay entre 1.500 a 2.000 menores de 18 años que han sido diagnosticados con diabetes mellitus, enfermedad crónica que se caracteriza por la hiperglicemia, aumento de los niveles de azúcar en la sangre. Estos datos fueron suministrados por el pasado presidente de la Sociedad Dominicana de Endocrinología Pediátrica, Elvi Morla, quien afirmó que luego de la llegada del virus SARS-CoV-2 que produce el COVID-19, los registros de niños con diabetes han aumentado de 150 diagnósticos que se hacían en un promedio anual a unos 250 que se están detectando hoy día. La diabetes, si no está controlada, es una importante causa de ceguera, de insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y amputación de los miembros inferiores. En su libro, Mi hijo tiene diabetes, ¿qué debo hacer?, Morla explica que en los niños la diabetes puede estar presente desde el nacimiento, pero es más frecuente entre los 5 y 7 años, así como entre los 10 y 14 años. El especialista destaca que la diabetes que usualmente afecta a los jovencitos es la del tipo dependiente de la insulina o tipo 1, y que aunque la tipo 2 o no insulino dependiente suele afectar a personas adultas, en niños y adolescentes obesos está aumentando la frecuencia de diagnósticos.
Preocupante. Sí, bueno, eso cambiamos de
futuro,
tema.
Seguro eso, sí, señor, impacta en nuestro sistema de salud.
Porque es discapacitante totalmente. Saca, uh-huh, a las personas de juego. Las saca, así del es, sistema totalmente.
Bueno, el gobierno anuncia colaboración con Waze de Google para reducir tiempos de congestión vehicular. El presidente Luis Abinader, junto a directivos de Waze de Google, anunció la colaboración con el gobierno dominicano para integrar tecnologías que mejoren la seguridad vial al circular en todo el territorio nacional. El país utilizará la información que la comunidad de usuarios de Waze provee mediante reportes de incidentes en sus rutas, con el fin de observar las intersecciones vehiculares y realizar análisis de datos para el mejoramiento del flujo de las vías urbanas. Y esto señala puntualmente un comunicado de la Presidencia de la República. El director del Intrant, Hugo Veras Goico, destacó la integración de la plataforma Waze for Cities con el sistema de analítica de accidentes y congestionamiento vehicular del Intrant para desplegar drones a las intersecciones en las cuales se podrán visualizar y tomar las decisiones en tiempo real de las ocurrencias del momento mediante las alertas de los usuarios de Waze. Queremos compartir el compromiso del presidente Luis Abinader y del gobierno por mejorar las condiciones del tráfico en el país, y esto se llevará a cabo ampliando el sistema integral de semáforos inteligentes a partir de febrero 2024, continuando un sistema de licencias por puntos y creando el sistema de inspección técnica vehicular, expresó.
Bueno, y cambiamos ahora al plano internacional, pero si leemos entre líneas, podemos ver, si esto sigue así, lo que puede ocurrir en nuestro país. La crisis de las ISAPRES. ¿Por qué el sistema de salud privado en Chile le debe tanto dinero a sus usuarios y la enorme polémica en torno a su devolución? 1.400 millones de dólares es el monto que, según la Superintendencia de Salud de Chile, las prestadoras de salud privada, más conocidas como ISAPRES, le deberán devolver a sus afiliados. 1.400 millones de dólares. Esto luego de que la Corte Suprema del país suramericano emitiera un fallo en noviembre del 2022 con el que se obliga a las aseguradoras a restituir cobros excesivos que les hicieron a sus usuarios desde el 2019. El sistema privado de Chile atiende a cerca de 3 millones de personas de una población total de más de 19 millones. Fue creado en el año 81 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet y ha sido protagonista de una fuerte judicialización en la última década debido a la presentación de miles de recursos por parte de sus usuarios, quienes han intentado impedir el alza del precio de sus planes por acciones que consideran abusivas. Se les ha acusado de instaurar un modelo de discriminación que afectaría directamente a mujeres en edad fértil, a ancianos y a enfermos crónicos o catastróficos, entre otros. Las ISAPRES tenían un plazo de 6 meses que fueron recientemente prorrogados por otros 6 para llevar a cabo este millonario reembolso. La medida, sin embargo, llevaría a estas instituciones a la quiebra. Estos alegan sus controladores, quienes afirman que la cifra de $1,400 millones equivale a más de 30 años de utilidades del sector y a veces su patrimonio. Esto es un tema, ya que este sistema de salud y también está el mismo sistema de seguridad social.
Uh-huh, bueno, de pues, pensiones también.
El de pensiones. República Dominicana tomó cositas de ahí para armar el nuestro. Y aquí en el tema de las pensiones se ha estado pensando y tenemos voces que dicen hay que devolver el tanto por ciento al pueblo. Miren, esto es muy delicado. Y aquí hemos visto lo que, bueno, la misma, el Colegio Médico Dominicano, cuando estaba planteando el que sus médicos salieran de las diferentes aseguradoras, lo que, el impacto que eso tiene aquí. Y son de esos negocios que hay que regular, que hay que observar, porque estamos poniendo en manos de un sector privado, y sector privado es igual a un sector económico.
Que reportan ganancias.
Exacto, que reportan ganancias millonarias. Estamos poniendo ahí la salud del pueblo. Entonces, eso es muy delicado, muy delicado. Y es un sistema que también aquí tiene, se trata con un guantecito de seda. Y llega al punto cuando tú estás en necesidad, que tú, por tu salud, tú haces lo que sea. Uh-huh. Y son de esas cosas que llegan a poner a una persona de rodillas.
Sí,
cuando
claro.
Usted tiene que hacerse un estudio médico, y esto es ya trayéndolo aquí, cuando usted tiene que hacerse unos análisis, unos estudios, un seguro que usted está pagando, y usted sale de ese consultorio porque tiene que ir a la oficina tal, a que sea allá que se lo autoricen.
Eso es una.
Y tú dices, pero ¿por qué eso no se puede hacer? Es decir, tú sí, cuando tú contratas, sí. Cuando contratas algo, se supone que te dice que sí, que no, punto. Entonces, si esto es sí, porque hay que hacer una gestión física de tu moverte a ese lugar, a que te autoricen. Cuando una persona está enferma, tiene que moverse lo menos posible, lo que necesite es buscar. Óyeme, y eso da pena, tú ver las diferentes de los seguros privados que se pagan carísimos aquí. Eso por un lado, pero luego esos procesos. Mira, hace unos días yo fui a hacerme
análisis
de rutina. Uh-huh. Y el doctor al que visité, saludo mi querido doctor, él puso el número, el mes, lo puso en número romano. Es decir, el mes de mayo, en vez de escribir 5, puso una B.
Uh-huh. Es decir, número romano.
Número romano, pero eso es 5. Ah, pues yo tuve que volver donde el doctor. Porque él le puso la fecha así, ellos para ellos eso no era válido. Y yo decía, pero espérate. Es decir, vamos a poner esto en orden. Está el sello del doctor, sí, está el exequatur del doctor. Y esa fecha, él mismo, eso es 15 de mayo.
Y
no es válido. Y entonces yo tuve que volver. Es decir, bueno, una serie de procedimientos que son necios, que son molestosos.
Es casi como para que no te den el servicio.
Es importante el sello, la firma, el exequatur del doctor.
Exactamente. Es decir, estoy hablando como una tontería. Sí. Pero la cantidad de personas enfermas que andan con una recetica en la mano para que le aprueben algo. ¿Y quién le pone el cascabel a ese gato? Uh-huh. Pero si seguimos así, entonces, ¿a dónde irá a parar todo esto?
Así es.
Nos hemos extendido bastante hoy con las noticias y los comentarios, pero creo que era necesario.